Mi primera pregunta tiene que ver con la cuestión del análisis político de lo que termina pasando con Vicentín, o sea, el retroceso del gobierno. ¿Está bien que digamos que es un retroceso?
No, a mí lo que me parece que es un hartazgo que tiene el gobierno nacional, que lo expresó en primer lugar contra los directivos de la empresa, que además son responsables del vaciamiento de la empresa. Vicentín no llega a una deuda de 1.350 millones de dólares como consecuencia de sobreinversiones, como alguna vez dijeron los directivos, o estrés financieros, sino que fue una planificada construcción del grupo en Uruguay en forma paralela. Esto se construye a partir del año 2015, de acuerdo a los propios datos de la empresa,
claro,
a lo que está surgiendo de las investigaciones penales, y además porque fugaron 795 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, como lo muestra la auditoría del Banco Nacional.
Ahí
el gobierno nacional,
sí,
harto de estas cuestiones, de un juez como el de Reconquista, que generalmente le dio la razón,
claro,
a la empresa, dice, bueno, ahora el Estado no va a poner la cara por los 7.000 trabajadores en forma directa, ni tampoco va a discutir la presencia nacional en el estratégico negocio del comercio exterior de granos, nos retiramos. Pero me parece que eso, que es en definitiva que siga el proceso de concurso y siga fundamentalmente las investigaciones penales, va a volver dentro de dos meses a poner sobre el tapete la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de esto, porque realmente han hecho un vaciamiento enorme de empresas y alguien va a tener que poner la cara, justamente por tanta gente y por el rol estratégico en el negocio de comercio exterior de grano. Así que nos parece que lo de la expropiación va a resurgir dentro de un mes o dos meses.
Bien, buen punto. Ahí yo quiero que le ayude, nos ayude a comprender, a propósito de esto de la estrategia, de lo estratégico de Vicentín, ¿cómo gravita en el armado, por ejemplo, de la cuestión de alimenticia argentina, el rol de Vicentín? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Por qué es tan importante que charlemos de Vicentín?
Primero, porque Vicentín expresa la principal exportadora argentina en la principal arteria que alimenta el corazón de los argentinos, que es la exportación de granos. Uh-huh. Esa es la gran cuestión de Vicentín. Ahí lo que se mueve es algo más, es la soberanía económica. Uh-huh. ¿Quién es la riqueza argentina? Si dejamos que Vicentín se pierda en manos extranjeras y que lo pueda tener Cargill o alguna otra empresa multinacional, la Argentina pierde definitivamente la soberanía, la posibilidad de quedarse con algo de la riqueza argentina. Ahí está la cuestión central de lo de Vicentín. De allí se derivan otras soberanías, entre otras cosas la posibilidad de que algunas de sus empresas se vinculen directamente con el mercado interno, como el frigorífico Friar o las aceiteras, que podrían desarrollar una estrategia tendiente a la soberanía alimentaria. Pero lo más importante es, ¿quién maneja la exportación argentina? ¿Si va a estar en manos multinacionales, claro, o va a estar en manos argentinas? De ahí, desde la soberanía económica, se desprende, entre otras cuestiones, la posibilidad de construir soberanía alimentaria.
¿No hubo acá una falta de musculatura del gobierno respecto del manejo mediático de la cuestión? Porque no queda la impresión de que lo corrieron por izquierda con esto de la expropiación y que iban por el tema de la propiedad privada y ahí se ralentizó un poco el debate público, digo, desde el gobierno hacia con los sectores que justamente estaban armando lobby para tratar de bloquear la maniobra.
Sí, a mí lo que me parece que hubo, por sobre todas las cosas, un desconocimiento de lo que significaba Vicentín como identidad, como segunda sombra de las personas que viven en Reconquista y Avellaneda, porque hace tres generaciones, 91 años, que está Vicentín allí, y entonces eso se dejó de lado. Tiene mucho más que ver con el país unitario que somos, en donde las provincias son miradas siempre desde una oficina de Buenos Aires, y allí se pierde absolutamente la nitidez de lo que es la realidad existencial de cada lugar de la Argentina. Pero igualmente, más allá de esos errores, yo lo que creo que lo que no se tuvo en cuenta es que en el desarrollo de la evolución de las causas penales iba a surgir con absoluta contundencia que los directivos de Vicentín eran ladrones de guante blanco. Y como eso ya comienza a salir ahora es mucho más simple. Si esto se hubiera producido, no el 8 de junio cuando lo anuncia el presidente de la Nación, sino a fines de junio, a principios de julio, con todas las evidencias que ya surgen de estos datos, de que por 1.418 transferencias bancarias, tres directivos de Vicentín, Sergio Nardelli, Alberto Macua, Máximo Paduán, se pusieron en sus bolsillos 115 millones de dólares del Banco Nación, que son dineros del pueblo argentino, y se lo pusieron en sus bolsillos, la gente hubiera tenido, con esta nitidez, con esta contundencia en información, otra visión. Podría haber defendido la propiedad privada, podría haber defendido la empresa, pero estoy seguro que la gente no defiende delincuentes.
Desde el andamiaje que se está conociendo ahora respecto de la causa, ¿qué tipo de... ¿cuál sería el ranking de responsabilidades a nivel, por ejemplo, Banco Nación y los funcionarios que se activaron a lo largo de este proceso, sobre todo el último tiempo, ¿no? Cuando ya el gobierno saliente, del expresidente Mauricio Macri, ya sabía que tenía que abandonar el gobierno y sin embargo esos días también hubo maniobras de transferencias de dinero con la empresa. Si pudiéramos hacer un ranking de responsabilidades, ¿a quién ponemos en los tres o los primeros cuatro lugares?
Al presidente del Banco de la Nación, Javier González Fraga, que tiene inhibido sus bienes justamente por estas maniobras de lavado de dinero, de fuga de capitales, de quedarse con dinero del pueblo, ya tiene inhibido sus bienes. Ese es el pedido que hizo Policita y que dentro de poco el juez Ercolini iba a ratificar.
Perfecto.
El representante del Banco Nación aquí en la provincia de Santa Fe, Carlos Castellani, y el presidente en aquel momento del Banco Central de la República Argentina, Sanleris, que también está imputado y también se le inhibe sus bienes justamente por esta corresponsabilidad en este robo del dinero del pueblo argentino que hizo este grupo asociado con los directivos de Vicentín, que han hecho en esa última etapa, especialmente del 2016 en adelante.
Usted me dice al principio de la charla que dentro de un par de meses Vicentín va a volver a estar en el tapete.
Sí, porque a mí me parece que como es tan grande el universo social, usted piense que hay por lo menos 30.000 familias que dependen en forma directa e indirecta de Vicentín en la provincia de Santa Fe solamente. Okay. Son casi 120.000 personas. Si no es el Estado Nacional quien pone la cara por ellos, no lo va a poder hacer nadie. Y también lo que significa, insisto, el estratégico negocio del comercio exterior de granos. Si la Argentina pierde eso, perdemos absoluta soberanía económica.
Diputado, le agradezco este tiempo. Vamos a seguir el tema de cerca y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional Resistencia hoy.
No, un privilegio para mí. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Un abrazo muy, pero muy grande. 9 de la mañana exactamente, el top horario. Nos indica que tenemos que ir a la pausa. Se vienen las noticias con la voz de Blanca de la Riega. Estás en Nacional.